de la Facultad de Psicología de la Universidad de Aconcagua.
Bien.
Realizan muchísimos trabajos en relación a esta temática. Así que bueno, hoy siendo el Día de los Derechos Humanos, los hemos traído para compartir con ellos y que ellos nos vayan hablando qué es esto de los derechos humanos, quizás más en función de lo que son niñas, niños y adolescentes en nuestra provincia. Así que bueno,
Claro.
bienvenidos y gracias por
Y
acompañarnos.
es bueno recordarle a nuestros oyentes que Argentina ha sumado a los pactos internacionales, entre
Así
ellos
es.
los que tienen que ver con la niñez y la adolescencia, ¿no?
Así es.
Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por volvernos a invitar. La
Por
verdad que no es
supuesto.
la primera vez que estamos, pero siempre hay muchas cosas para sumar y para compartir. Así que gracias.
No, por favor.
Bueno, un poco queríamos compartir nuestra experiencia. Desde el año 2012 aproximadamente comenzamos a ya trabajar desde el ámbito de la Universidad de la Aconcagua, específicamente de la Facultad de Psicología y la carrera de Niñez, Adolescencia y Familia, con un proyecto presentado un año antes y ya contando con la aprobación y el apoyo de las autoridades de la universidad y de la facultad, especialmente del magíster Hugo Lupiáñez,
Así es, decano de nuestra facultad.
decano de la facultad. Así es.
Es muy importante en el tema de niñez y adolescencia cómo nuestros legisladores actúan, no cómo se legisle. Y para eso es muy bueno que tengan el soporte técnico que le pueda dar especialistas como ustedes, ¿no?
Así es, hemos sido convocados desde el gobierno. Ya en alguna oportunidad trabajamos sobre un proyecto de investigación que aplicamos durante todo el territorio de la provincia, un poco tomando contacto con los efectores que están que dan la cara, diríamos, en la
Claro. La
trinchera, ¿no?
trinchera en el territorio, sí.
En el cara a cara con las problemáticas, sobre todo de vulneración de derechos. Con niñas, niños y adolescentes. Y eso nos llevó aproximadamente un año en donde presentamos informes periódicos y informes finales con propuestas muy certeras a la modificación que se
De la
está
ley.
intentando llevar a cabo en la provincia de Mendoza de la
Bien.
ley provincial y adecuación a la ley nacional 26061.
Esto lo saco a colación porque veo muchas veces en la formación de un sentido común bastante vulgar hablar de cosas como superada, ¿no? Bajar la imputabilidad. Lo vería yo como un retroceso, lo digo sinceramente, ¿no? Cuando todos los estudios apuntan a la posibilidad de que, sin lugar a dudas, que de reinserción que tiene un joven, un adolescente, no ni hablar un niño.
Bueno, sí, indudablemente hay un, y esto está muy vinculado al tema de derechos humanos también, ¿no? Hay un paradigma que debería atravesar todas las legislaciones y que atraviesa la legislación nacional, provincial, y también las prácticas, tanto institucionales como territoriales vinculadas a la atención, promoción, protección de derechos de niños y niñas y adolescentes. Este paradigma de protección de derechos, digamos, toma cuerpo en la práctica, en las legislaciones y en la vida cotidiana de niños y niñas, a través de distintas leyes, marcos legales, que desde hace varios años en Mendoza, y Mendoza como pionera en la aplicación de este paradigma a nivel nacional,
Sí.
viene aplicando con vueltas, con retrocesos, con idas, con venidas, con dificultades, pero vamos adelante con la aplicación del paradigma de protección de derechos. Han habido muchos momentos a lo largo de estos años, y hoy podemos decir que realmente en Mendoza hay avances con respecto por lo menos a otras provincias, y hace muchos años se vienen haciendo esfuerzos, ¿no? Y este paradigma implica no solo, o sea, está relacionado con prácticas, sino también con lenguajes, con concepciones, con paradigmas, con cosmovisiones y con una manera de mirar al niño como centro de todas las políticas e intervenciones. Y esto es un cambio sustancial y radical con respecto a otros paradigmas que dominaban o eran hegemónicos anteriormente.
Javier, yo te escucho hablar de este paradigma, ¿no? Y por ahí, para los que venimos del área de la psicología o más de lo que es el trabajo clínico por ahí con niñas, niños y adolescentes, ¿podrías como marcar la diferencia de lo que es este nuevo paradigma con el anterior, pensando en la audiencia, ¿no? Del otro lado.
Sí, perfecto. No, tiene que ver con lo que decía recién, principalmente poner al niño como centro de las prácticas, no como un objeto
Eso.
tutelar, digamos,
Bien.
¿no? No como un objeto sobre el cual hay que decidir, sino una persona, un ser humano, con voz propia, con intereses propios, con capacidad de decisión, obviamente acorde a su etapa de desarrollo y etapa de vida, pero tiene que ver con su interés superior, ¿no?
Claro.
Y eso es como una idea, un concepto que lo podés aplicar, digo, en las distintas políticas vinculadas con infancia, ¿no?
El Freire lo decía, ¿no? De salir del el extensionismo, ¿no? De, donde hay una persona que está por encima de la otra y le enseña, sin conocer que el chico también tiene su cultura y su aprendizaje, y que es un ida y vuelta, ¿no? Más democrático, porque de otra manera sería como una invasión cultural.
Vos has dicho exactamente. Esto de que también tiene su vida y que también necesita ser escuchado, acompañado. Hace poco nos ha marcado la muerte de este chiquito de 13 años, en donde sus papás están privados de libertad, estaba a cargo de sus abuelos, 7 hermanos más, de los cuales 3 están bajo la tutela del Estado, por así decirlo, y seguimos repitiendo como lenguajes del paradigma de objeto, ¿no?
Claro.
Entonces, lo importante aquí es lo que nosotros hemos detectado como observatorio, como institución, es como lo más grave, diríamos yo, como la debilidad más grande que tiene el Estado de responder en cuanto a la formación y capacitación del recurso humano que está trabajando en estos temas.
Importantísimo, porque tanto en salud como en educación se piensa que solo la inversión es edilicia o de maquinaria, y obviamente que en salud y en educación lo más importante es el factor humano.
Así es.
O totalmente. Sea, vos podés tener una escuela muy linda, si no tenés quien pueda brindar conocimientos, intercambiar con los chicos, no tenés nada, ¿no? Lo mismo en salud, podés tener tomógrafo, todos los aparatos que quieras, pero si no tenés médico, no tenés absolutamente nada.
Y hace 2 semanas finalizamos una capacitación para todos los preceptores, tutores y centros de orientación de SECPA, o sea, de educación para jóvenes y adultos de la provincia. Y esto se hizo en un marco de un convenio, en articulación con la Dirección General de Escuelas, totalmente gratuita.
Qué lindo.
Y en realidad, cuando nosotros escuchamos las devoluciones de las voces de los que están ahí, ¿no? En el cara a cara, realmente la demanda es muchísimo y muy enriquecedor para todos compartir las experiencias del día a día de estas personas, de estos profesionales.
Claro. Hay un tema ahí, vos recién mencionabas el tema de participación y uno de nuestros ejes de trabajo es la participación, digamos, niños y niñas, y siempre decimos, nosotros en el observatorio hay una deuda en Argentina y en Mendoza, hay una deuda importante con niños y niñas, y es que es la participación, darle la voz en las decisiones que afectan sus propias vidas. No en teoría o simbólico, discursivamente, sino en la práctica, ¿no? Hay experiencias interesantes, digo, Parlamento Juvenil, y hay experiencias muy interesantes, pero, bueno, hay un desafío de incorporar a las prácticas institucionales en el diseño de políticas públicas.
Claro.
Nosotros estamos ya hace un tiempo pensando en una encuesta orientada a niños, niñas, adolescentes, pero digo, donde se reflejen las voces de niños y niñas, que hay otras experiencias interesantes en el país al respecto, pero bueno, hay mucho que recorrer en este derecho a la participación de niños y niñas aquí en Mendoza.
Esto queda claro, por ejemplo, haces un programa de radio para chicos y vos lo haces con un formato para chicos, resulta que si vos dejás que chicos hagan un programa para ellos, a lo mejor te hablan de astronomía, qué sé yo, y nada que ver. Lo digo porque muchas veces veo esos programas para chicos que le hablan como si los chicos fueran bobos. En realidad, hay un direccionamiento que los baja. Me parece, me quedo con lo que decía el profesional recién, que está bueno que se los deje a los chicos hacer ellos su programa. Por ejemplo, en la radio, donde fuere, ¿no?
Y tenemos mucho que aprender en eso.
Sí.
Los adultos tenemos mucho que aprender.
Porque seguramente nos van a contar cosas que nosotros ni nos imaginábamos. Y van a tomar el lugar que tienen los chicos de los jóvenes, antes de que los contamine el todo. Son muy sabios. Cuando uno habla con los niñitos, tienen un sentido común, una sabiduría, que es muy interesante de escuchar. Y que no pasa por lo que uno a veces se imagina, ¿no?
Así es. Y nosotros tenemos una experiencia, bueno, estamos trabajando en la actualidad con 5 líneas de investigación.
Bien.
Te las puedo nombrar rápidamente.
¿Cómo no?
De niñas y niños en contexto de migración, niñas y niños en contextos de con su mamá y su papá y o en contextos de encierro.
Uh-huh.
Niñas, niños y adolescentes en escuelas albergues. Sobre todo en el albergue anexo de Arroyito en La Valle, pero que está casi al límite con La Paz y San Luis, sin agua potable. Pues podemos hablar un ratito más de cada uno. Otra línea de discapacidad y niñas y niños respecto o en relación con la tecnología digital.
¿No? Justo lo que iba a preguntar, de los niños con el celular.
Bien. Sí, sí. Sí, estamos en plena ejecución de un proyecto de investigación, es un proyecto de tipo cualitativo, que toma como muestra a familias, hogares monoparentales, bueno, distintos tipos de familias que residen en el área urbana del área metropolitana de Mendoza y tienen acceso a tecnologías digitales. Vamos a tener todo el proceso de trabajo de campo, lo hacemos a principios del año que viene, y el estudio está orientado a poder identificar las prácticas familiares vinculadas a al uso que hacen de tecnologías digitales niños y niñas de 0 a 8 años.
Impresionante.
Esto es un estudio exploratorio, sí, sabemos muy poco sobre esto. En esto, bueno, hay toda una cuestión, una corriente de investigaciones y estudios que van emergiendo en distintos lugares del planeta respecto a este tema, pero en realidad no sabemos nada prácticamente, claro, del impacto que tienen las tecnologías digitales en los procesos de desarrollo de niñas y niñas, uh-huh, en los procesos comunicacionales y en los procesos familiares, ¿no?
Claro,
en este caso, bueno, estamos indagando y midiendo en torno a las competencias parentales, o sea, uh-huh, las capacidades que tienen, claro, papás y mamás vinculado al uso que hacen de tecnologías niños y niñas, vinculado a la disponibilidad de tecnologías, a prácticas, modalidades de uso y demás. En esto, claro, yo tengo una niña de 8 años, y bueno, o
sea, parte de la muestra.
Soy un implicado directo.
Claro, creo que todos lo vemos, ¿no? Porque hay miedo, a mí me da algún miedo en la que les puede afectar en la capacidad cognitiva, ¿no? Pero son todos prejuicios, por eso está bueno el estudio, claro, serio que ustedes.
El año que viene te prometemos que,
claro,
los primeros,
sí,
resultados.
Sí, sí,
está bonito.
Adelantos.
Porque esto también habla de la seriedad, ¿no? De no hablar de cosas de. Nosotros los comunicadores muchas veces tiramos teorías así, medias descabelladas, ¿no? La preocupación es lícita.
Claro,
que pueda haber. Ahora está bueno lo que nos van a traer ustedes, que va a ser un estudio serio. Esto. Seguramente el año que viene le vamos a sacar provecho.
Obviamente, sí, así es.
¿Y cómo se relacionan estos temas también al tema de trata, al tema de delitos cibernéticos, mm, ¿no? El tema,
claro,
de abuso, bueno,
claro,
van vinculados, son como muy muy importantes e interesantes y fundamentales, diríamos, plantearlo desde los ámbitos académicos.
Claro, porque es un lugar que es difícil de controlar, donde no se sabe, digamos, cómo interactúan los chicos. Yo lo que me doy cuenta, ¿no?, desde el desconocimiento total, en esto quiero ser serio, me doy cuenta que a los chicos los atrapa más que la televisión por el hecho de que pueden interactuar.
Uh-huh.
O sea, eso le da un atractivo. Es más, nosotros también somos muy dependientes hoy de la comunicación con el celular, de lo digital, ¿no?
Sí, hay toda una línea de trabajo respecto a las transformaciones que han habido en los últimos años en las audiencias y las transformaciones respecto al consumo de medios, ¿no?
Uh-huh.
Hay un cambio de paradigma muy importante. Digo, antes la figura era la familia sentada viendo,
claro,
un programa de televisión. Esto digo lo que vimos, yo tengo 44,
claro,
vimos nosotros de niños. Y hoy en realidad se ha fragmentado la oferta de mercado,
claro,
y se ha fragmentado el consumo, ¿no?, que está dirigido a audiencias determinadas por franja etaria,
claro,
y determinadas por algoritmos de inteligencia artificial,
claro,
que van cambiando y analizando los consumos permanentemente. Así que es como todo un tema también para investigar y trabajar, ¿no?
Sí, está Baby Channel, por ejemplo, un canal de televisión que está hecho para bebés.
Sí, tal cual.
Que también está como para estudiarlo, ¿no?
Y aparte la posibilidad de ver lo que se quiere cuando se quiere, ¿no?
Exacto.
Esto de
y la capacidad crítica también que se le pueda generar, porque nosotros por ahí pudiéramos despertar en los niños una capacidad de observación crítica, sería distinto también el resultado.
También la delegación de los papás en esto de lo que hablábamos recién con Javier, el tema del ejercicio de las competencias parentales.
Claro.
Largas horas los chicos frente a la compu, a los videojuegos y demás, porque mamá o papá o trabajan o bueno, tienen el día sábado, el día domingo para hacer sus cosas y bueno, los chicos ahí entretenidos,
nunca,
¿no?
Y una cosa que me parece importante a la hora de hablar este tipo de cuestiones, ¿no? Vinculadas a tecnologías digitales e infancia. Hay que dejar atrás el paradigma de bueno o malo. Uh-huh. Digo, las tecnologías no son buenas o malas en sí mismas. Uh-huh. Digo, dicen algunos autores que los niños y niñas arriban a un ecosistema cultural que funciona como en base a las tecnologías digitales y están ahí.
Claro.
O sea, entonces la cuestión prohibitiva, el prohibir no es lo que funciona.
No,
y acá se ponen en juego las competencias parentales y la responsabilidad parental en la crianza.
Bien.
Y que tiene que ver con acompañar y meterse en el universo del niño. Hay algunas investigaciones que tomamos nosotros como referencia que directamente, digo, la investigación se basa en observación participante y los investigadores aprenden a jugar los juegos y pasan horas. Digo, ese es el lugar del acompañamiento y de la crianza,
sí,
¿no?
Claro, la importancia de la presencia de papá, mamá, ¿no? O de la persona a cargo.
Claro, y verlo y entender lo que los chicos ven como para poderle darle una mirada crítica, que el chico aprenda también, ¿no? No absorberlo tan pasivamente.
Y también situaciones paradójicas que se dan dentro de nuestra provincia. Claro. Tenemos Arroyito, escuela albergue, sin acceso a las nuevas tecnologías.
Claro,
sin agua potable, solamente con dos camionadas de agua, de camión cisterna, que es agua dulce, desde el municipio de La Paz. Los chicos tienen contados 5 minutos, 2 veces por semana para poder ducharse.
Y en un albergue estamos hablando.
En un albergue donde los docentes no pueden dormir, obviamente, dentro del albergue, entonces o alquilan una casita que de las 7 u 8 que hay en la localidad. Y cuando no, llevan años durmiendo en el piso. Estamos hablando de Mendoza 2018-2019.
Claro, porque ahí se da nosotros nos preocupamos a lo mejor del chupete cibernético que pueda significar el celular, pero también es preocupante los chicos que no tienen acceso a eso.
Así es.
O sea, es la verdad
las desventajas.
Claro.
En esto.
Después, ¿qué va a significar también para esos chicos en un mundo que es totalmente cibernético? La verdad es que el tema es apasionante, así que la invitación a nuestros oyentes para que el año que viene... Es la última columna,
Paula. Hoy es la última columna de este año. Esperamos poder continuar el año que viene. Bueno, vos ya hacías pública ya una semana, 2 semanas atrás, la posibilidad de comenzar a trabajar semanalmente aquí en la radio. Todavía no lo sabemos. De todas maneras, si no se da, vamos a seguir, si a vos te parece, Sergio, compartiendo este espacio con vos.
Para mí es un placer... Sí, mientras yo pueda mantener el espacio, van a ser invitados porque me parecen temas interesantísimos, fundamentales. Vamos a tratar de que nuestros oyentes puedan participar también para tener un ida y vuelta, poder hablar de temas. La verdad que siempre me quedo con la sensación de que no le saco todo el provecho.
Los volvemos a traer, Sergio.
Claro.
Quédate tranquilo que el año que viene... Javier, Hilda vuelven a acompañarnos.
Así. Yo voy a duplicar la autoinvitación.
Por favor, por favor.
Porque quería comentar que estamos nosotros dentro de las razones por las que surge el observatorio. Una de las principales será la dificultad de docentes, alumnos, alumnas, a poder acceder a información sobre la situación de niños, niñas, adolescentes, información estadística, cuantitativa, bien, la situación de niños, niñas, adolescentes en la provincia de Mendoza. Entonces, eso fue uno de los elementos que... Las motivaciones que nos llevaron,
¿no? Sí, y la gran brecha que había entre los discursos políticos y la devolución de los alumnos que realizaban prácticas en territorio.
Bueno, y ahí hemos hecho, bueno, venimos trabajando ya de hace tiempo y estamos ahora, el año que viene, febrero, fines de febrero, principios de marzo, estamos lanzando, nosotros tenemos un sitio en internet que invitamos a la audiencia a verlo, a visitarlo, que es onaf.uda.edu.ar. Allí va a poder encontrar entrevistas, publicaciones, información, y hemos sumado a nuestro sitio ahora un micrositio de datos, que es un servicio gratuito, público, abierto.
Excelente.
que está enfocado específicamente en sistematizar y difundir indicadores e información referente a la situación de niños, niñas y adolescentes en la provincia de Mendoza, y información que surge de fuentes oficiales y con las cuales nosotros trabajamos y chequeamos esa información, digamos, ¿no? Entonces estamos procurando trazar un panorama cuantitativo de la situación de niños y niñas en distintas temáticas, ¿no? Migraciones, discapacidad, educación, pero siempre hemos creado un servicio con herramientas de visualización de datos. Usamos distintas herramientas para que facilitan visualizar esos datos. Digamos, nos hemos preocupado de que estén los datos, la información está accesible, los datos estén procesados y se hayan convertido en información accesible. Entonces, bueno, nos gustaría el año que viene venir para presentemos esa herramienta y conversar un poco, ¿no?, acerca de esas.
Y agradecer también a todo el equipo que trabaja con nosotros, porque es un equipo interdisciplinario donde hay alumnos avanzados, docentes, gente que no trabaja dentro del ámbito universitario pero que aporta, y gente también del gobierno de algunos lugares donde nos están aportando la información. Así que, bueno, mucho.
La verdad es un placer tenerlos y esperemos el año que viene.
Seguimos,
estar
Sergio.
Seguro.
Sí, como sea.
La verdad que sí. A mí me imagino que a los oyentes les debe hacer lo mismo que a mí. El otro día hablábamos con una magíster sobre el tema de género y me impactó mucho lo que ella dijo, ¿no? Donde nos abrió un desafío a los varones. No para apoyar y pensar como piensan las chicas hoy, sus reivindicaciones más que justas, sino también para ver cómo nos afecta a nosotros el patriarcado y qué podemos hacer desde nosotros mismos, ¿no? De permitirnos ser sensible, usar colores prohibidos, entre comillas,
como
el rosa y el celeste, y bueno, todas esas estupideces, o que hay que ser agresivo y violento para ser varón, todo un montón de cosas que me impactó, me pareció un lindo desafío, una buena manera de ver. Está bien acompañar las reivindicaciones de que hacen las mujeres, pero está bueno que también los varones tomemos esa bandera. Como ustedes, también va a estar muy bueno tener estadísticas que nos va a dar data para hablar de una problemática tan sensible como es la niñez y la adolescencia, ¿no?
Nosotros un poco compartimos una pregunta que de uno de los colaboradores que trajo el tema de NAPES al observatorio, de Martín Coria, y la pregunta es: ¿invisibles hasta cuándo? ¿No? Claro. Y es lo que nos moviliza para seguir trabajando, y es la pregunta que les dejamos a ustedes para que sigamos compartiendo estos espacios.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Paula, igual es el último de este año.
Es el último de este
año. Pero igual
año,
te voy a molestar en algún momento para que vengas a charlar un ratito con nosotros.
Pero por supuesto, cuando quieras.
Tenemos un verano largo.
No hay ningún problema.
Por delante y caluroso.
Nos venimos a acompañar en el calor, no hay ningún problema, y si no, en febrero volveremos a estar juntos.
Cómo no. Muchísimas gracias. Ya llegan las noticias.